Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si eres alguien que sueña con crear una vida más alineada con quien realmente eres, queremos invitarte a ir a www.lomasvital.org/recursos y descargar los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti. Empieza hoy a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Olga Colmenares, creadora de Mujer Cronopio, coach multipotencial de productividad, salud mental y creatividad. Desde su canal de YouTube e Instagram, comparte su historia superando problemas de salud mental, enseña herramientas para amarnos y respetar nuestra esencia. Olga, bienvenida a Lo Más Vital.
Gracias, gracias por estar aquí conmigo, yo con ustedes.
Bueno, nosotros el otro día compartimos una frase en nuestro Instagram. Era una frase de productividad que decía, no te centres en estar ocupado, sino en ser productivo. Y una persona nos respondió que la productividad era algo muy capitalista. Y nos quedó sonando como pues, que había muchas visiones de la productividad. Entonces la primera pregunta es, ¿para ti qué es la productividad?
Fíjate, la productividad, esta persona tiene razón de cierta manera, porque históricamente el concepto de productividad viene de la fábrica, viene de la era industrial, viene de cuando éramos trabajadores que cambiábamos nuestras horas por dinero. Sin embargo, con el cambio del mundo, ahora cambiamos nuestra atención y nuestra energía y nuestro tiempo por dinero. Ya las cosas son diferentes. Sin embargo, antes se creía que nosotros éramos más productivos cuando hacíamos más cosas. Pero en realidad, como todo está cambiando en este mundo y estamos volviendo a conceptos un poco más orgánicos y no tan establecidos en el parámetro de la era industrial, la productividad yo te la definiría como el arte de invertir de la manera más inteligente y que te haga más feliz tu tiempo, tu energía y tu atención.
Me gusta esa definición. Tú eres una de las pocas personas que hemos oído hablar de esta relación entre productividad y salud mental. ¿Para ti de qué manera se relacionan estos dos conceptos?
Fíjate, cuando yo empecé a buscar la productividad fue después de un proceso de depresión muy, muy grande y yo dije, la solución para mí es escribir. Si yo me mantengo en la escritura de ficción, entonces yo voy a tener ese espacio que va a salvaguardar de alguna manera mi salud mental. Y empecé a tratar de tener más tiempo para escribir, más energía para escribir y empecé a enamorarme de la productividad. Sin embargo, yo empecé al revés. Yo empecé haciendo experimentos de productividad, poniendo aplicaciones, volviéndome loca con métodos. Pero me di cuenta que para ser productivo tienes que tener tu motivación clara. Y si tú no te conoces a ti mismo, y si tú no estás pendiente de tu salud mental, emocional, física, espiritual, la productividad nunca va a llegar. Y por eso es que la gente se frustra tanto con la productividad, porque empiezan a emplear métodos que no tienen nada que ver con ellos. Nosotros no podemos sacar un método de un libro, implementarlo en nosotros y creer que eso va a funcionar mágicamente. Porque si nosotros no tenemos clara nuestra intención, si nosotros no sabemos por qué nos levantamos en la mañana, la productividad es una pérdida de tiempo total. Y además, no solo eso, sino que es una fuente de frustración. Entonces, mientras más te frustras porque abandonas los proyectos, porque no lo completas, porque la gente te juzga más cuando somos multipotenciales, porque la gente dice, ya no encuentras en qué palo ahorcarte, como decimos en Venezuela, ya no sabes qué hacer, por favor defínete por algo. Y no entienden que para nosotros eso no es posible, que nosotros tenemos que tener esta multiplicidad. Entonces, viendo cómo yo empleo mi tiempo, mi energía y mi atención en ser feliz, es realmente lo que logro con la productividad. Por eso para mí, si tú no tratas el autoconocimiento, la productividad es cualquier cosa. Es más, tú puedes usar la herramienta que quieras, el método que quieras, comprar 50 libros y nunca te va a funcionar.
Pues porque para muchas personas hoy en día ser más productivo de pronto les traes infelicidad, ¿no? Como intentar hacer y hacer y nunca parar. ¿Qué hacemos para que la productividad le agregue a nuestra felicidad y no le quite?
Bueno, yo creo que dentro de la productividad tenemos que tomar en cuenta que somos seres humanos. Entonces, por eso yo he tratado de meter conceptos como la compasión y el estar presente en el presente. Porque mientras más planifiquemos, más nos encerramos como en esa cárcel que tenemos en la cabeza, que es la productividad. Pero si la productividad la tomamos como una herramienta para adaptarnos a todos los cambios en las circunstancias que van a tener todos los días, porque no sabemos cuando nos levantamos qué va a pasar. Entonces, si tenemos esas herramientas para adaptarnos, lo que vamos a lograr es estar más tranquilos, es ser más compasivos y perdonarnos. ¿Cuántas veces no hemos sentido que porque no logramos esos objetivos que nos pusimos, sentimos una culpa, sentimos una frustración? ¿Dónde está la compasión allí? ¿Por qué podemos sentir compasión por otros y no compasión por nosotros mismos? Y el otro truco es estar presente en el presente. Porque si vivimos todo el tiempo proyectados al futuro, no vivimos. Entonces, esa productividad es agarrar cada día y decidir ser feliz. ¿Por qué? Porque voy a usar mi tiempo, mi energía y mi atención en lo que es importante para mí. No en estar más ocupado, lograr hacer 50 episodios de un podcast, 40 posts de Instagram, llevar 50 cuentas, seguir el algoritmo que cambia todos los días. Ya yo me harté los reels, los benditos reels ahora. Entonces ahora todo el mundo mueve los hombros y pone la misma información. ¡Ah, Dios mío! Ya me cansé. No, hay que hacer lo que es importante para nosotros.
Claro, porque en este punto la productividad es una herramienta, ¿no? Y no un objetivo en sí mismo.
Exactamente. Pero la gente lo ve como un objetivo. Quiero ser más productivo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué?
Claro.
Muy interesante. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Tú ahorita dijiste que eres multipotencial. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo descubriste este término y cuál es tu historia?
Bueno, mira, yo descubrí este término por Emily Wapnick, por la charla que ya es muy famosa, que se dice ¿por qué no tenemos una sola vocación? Y cuando yo oí esa charla, yo dije, oye, no soy tan bicho raro, porque en mi familia, imagínate, yo de pequeña a mí todos los test me salían de actitud, que yo podía hacer cualquier cosa. A mí cuando me hicieron el examen de actitud era detective privado, teólogo y escritor. O sea, de verdad.
Súper útil.
Súper útil, una cosa que, bueno, iba a ser yo millonaria. Entonces, a mí me fue muy difícil escoger qué era lo que iba a estudiar y tuve como muchos conflictos a mitad de carrera para salirme. Yo terminé estudiando ingeniería en computación porque desde los 12 años yo armo, desarmo computadoras, programo, me encantan las computadoras, pero me di cuenta que era muy infeliz programando, cosa que no sabía hasta que empecé a programar. Y al mismo tiempo empecé a estudiar escritura y empecé a escribir ficción y meterme en talleres de ficción. Cuando terminé la universidad, terminé estudiando 6 años de filosofía y especializándome en filosofía griega antigua, en Platón, específicamente en los diálogos de Platón. Entonces, claro, cuando yo salgo de la universidad, mi familia me dice, tú estás loca, o sea, tienes que hacer un posgrado en computación porque eso es lo que hay que hacer. No, pero yo quiero estudiar filosofía, yo quiero aprender a leer griego antiguo, porque sí, porque eso yo lo quería aprender toda la vida. Entonces, claro, ese saltimbanqui que nos convertimos en que nos gustan las matemáticas, nos gusta la literatura, podemos ser muy técnicos, podemos ser muy artísticos. Entonces siempre fue como que la gente no me entendía. Y yo me sentía como que, oye, pero ¿cuál es mi pasión? Entonces yo invierto tiempo, invierto dinero, invierto todo aquí y lo abandono. Porque es que no nos enseñan a explorar. Explorar es penalizado, porque es visto como una pérdida de tiempo, porque no sigues esa carrera lineal del especialista. Entonces, bueno, aparte de todo esto que es muy chévere en el trasfondo, pues venía peleando con problemas de salud mental desde muy joven, depresión, suicidio, ansiedad. Y claro, el no ser entendido, comprendido, no poder hablar de estos temas, incluso con mi familia, iba agudizando todas estas cosas, ¿no? Llego a los 36 con una crisis de salud mental muy grande y ahí es donde se rompe, digamos, un poco mi historia y nace Mujer Cronopio. Esa historia de rompimiento es una crisis de la mediana edad, que nos puede dar desde los 30, 25 incluso, hasta los 50. Claro, la crisis de la mediana edad nosotros la vemos como que viene el señor y se compra un carro deportivo y empieza a salir con niñas de 20, ¿no? O la señora que, bueno, se divorcia, se hace unas cirugías estéticas y se busca uno de 20 también, ¿no? Porque también hay que tener una igualdad en eso. Entonces, pero la crisis de la mediana edad para mí fue el ver mi vida antes de los 36 y decir, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir en esto, yo quiero seguir en este camino. Y la respuesta fue no. Entonces empecé a cuestionarme todas estas cosas, empecé a llegar a temas de productividad, de salud mental. Yo en ese momento ya estaba viviendo acá en Canadá y estaba trabajando en Expedia y me convertí en una embajadora de temas de salud mental, de diversidad y de inclusión, porque en estas grandes corporaciones digamos que se le presta también mucha atención a temas que van más allá de lo técnico, y tuve oportunidad de recibir entrenamiento, tuve oportunidad de recibir muchas cosas y de trabajar con seres humanos. Yo tenía un equipo de desarrolladores de alguna manera a mi cargo, y yo me preocupaba, o sea, mi diferenciador era que yo era humana en ese, entonces, bueno, pues es porque es mujer, porque todo eso que te cuentan de las mujeres en tecnología es cierto. Sí pasa, tienes que competir, es una presión extra. Pero bueno, eso yo lo convertí en mujer cronopio, y aquí estoy tratando de seguir mi viaje lúcido al interior y compartiéndolo para el que le pueda servir.
Sí, Olga, a propósito de esto, con este trastorno ansioso depresivo que tú tenías, ¿por qué no le contamos a los oyentes en qué consiste y tú cómo lograste manejarlo, por si alguien quiere escuchar esto?
Es un tema que me apasiona mucho porque es un tema que está en el closet. No solo los gays estamos en el closet a veces, sino también estos temas de salud mental están muy en el closet. Y solo antes de empezar voy a decir que la única manera de tomar el control o tener poder sobre ellos es sacarlos. Y por eso es tan importante la difusión de estos temas. El trastorno depresivo ansioso, fíjese, tiene mucho que ver con vivir, no en el presente. Porque la ansiedad te hace vivir en el futuro y la depresión te hace vivir en el pasado. ¿Qué pasa también a nivel físico? A nivel físico, la química de tu cerebro te juega muchas malas pasadas. Incluso cuando somos mujeres también tenemos los ciclos hormonales que son más fuertes que en el hombre y te juegan más malas pasadas. Entonces tú estás como en un terremoto de cosas que estás pasando por dentro que a veces son tan, tan fuertes que no te permiten levantarte de la cama. Sin embargo, al ser inmigrante y tener tanto miedo de quedarme sin trabajo, sola, sin apoyo acá, con una vida en dólares que nadie me podía meter una mano, porque imagínate, en Venezuela más bien uno tiene que mandar dinero, era mucha presión. Entonces, claro, yo me levantaba todos los días por miedo, pero no porque tuviera ganas. Entonces, este trastorno ansioso lo que hace es que tu vida se vuelva incontrolable. Comida, excesos. Hay días en que tienes picos de ánimo, puedes estar muy energizada. Después estás días en que no te puedes levantar de la cama en una semana y te tienes que obligar a levantarte de la cama y no entiendes qué está pasando, ¿no? Hasta que llega un punto en que se puede agudizar tanto todo esto en que ya quieres que se acabe. Y ahí es donde vienen las ideas suicidas, porque ya es tanto el descontrol que lo que quieres es pararlo. Ya no quieres más.
¿Y en tu caso tú tuviste acceso a profesionales?
Sí, mira, acá el tema de salud mental es un poco diferente que en nuestras culturas latinoamericanas. En la cultura latinoamericana yo siento que todavía hay mucho, mucho secretismo y mucho tabú en estos temas, y si vas al psicólogo eres loco. Imagínate si te tomas un antidepresivo, bueno, ya tu vida fracasó y ya no puedes hacer más nada con tu vida. Aquí tú vas a un médico de familia, básicamente le dices cómo te sientes, y yo al contarle mi situación de una vez mando a un psiquiatra. El psiquiatra lo que hace es darte una pastilla que estabilice tu química cerebral. Hay muchas personas que están en desacuerdo con la medicación. Yo lo entiendo totalmente. Yo no estoy ni en pro ni en contra. Yo creo que eso es algo muy íntimo, muy individual, porque hay muchos remedios también naturales, muchas cosas naturales que puedes hacer, alimentación, que te pueden ayudar. Sin embargo, cuando estás en un pico, la medicación lo que hace es estabilizarte para que no llegues a las tentativas de suicidio, para que no llegues a atentar contra tu propia vida. Entonces, yo recibí esa ayuda y empecé a hacer terapia. Una de las cosas que a mí me gusta mucho explicar a las personas que trabajan conmigo, que hablan conmigo, es que todo esto funciona como una pirámide. Cuando tú estás en el pico de una crisis, es el psiquiatra quizás el que te va a ayudar, porque tu química cerebral necesita un ajuste. Luego tienes que hacer terapia con un psicólogo, porque el psicólogo se encarga de ayudarte con traumas, relación padres, relación hijos, cualquier trauma vivido. Y el coach es la persona que te ayuda en cosas puntuales, pero nunca se puede confundir a un coach con un profesional de la salud, y eso es muy importante. La gente que va a un coach buscando terapia es peligroso, y eso hay que ser muy puntual. Así que no hay que temer buscar ayuda. Yo creo que vemos la figura del psiquiatra. Cuando alguien nombra psiquiatra, yo todavía siento como un sustito en el estómago. ¡Ay, psiquiatra! Sí. Pero no, aquí ya he aprendido a normalizarlo un poco.
No, claro, para todas las personas que estén escuchando esto, yo también tuve episodios de ansiedad muy fuertes con ataques de pánico. Y como decías tú, salir del closet es muy difícil. Yo estuve en ese closet por casi una década sin contarle a nadie que estaba viviendo esto y creyendo como soy yo, esto no es normal, esto no le pasa a nadie. Jamás se me ocurrió ni siquiera googlear lo que a mí me pasaba. Entonces fueron muchísimos años de esto. Pues nada, esto es para decirle a las personas que hay muchas formas de ayuda, que hay muchas formas de acceder a profesionales que nos pueden ayudar. En mi caso, donde yo me sentí como cómoda fue con un médico holístico, trabajando con energías y luego terapias más de tipo espirituales. Fue lo que a mí me sirvió. Pero pues claro, es un llamado a que cada quien busque lo que sea que le pueda servir y que sí, que nos atrevamos a salir de ese closet, porque la salud mental es algo totalmente real, ¿no?
Y nos pasa a todos. Es increíble. Mira, yo tuve una anécdota muy bonita. Yo di como un TED Talk en Expedia, dentro de Expedia, porque hacíamos eso internamente, sobre el suicidio. Y después de eso se acercó alguien a mí, un compañero de trabajo, a decirme que su hija estaba pasando por lo mismo. Entonces imagínate ver una persona cuya hija tiene 16, 17 años, que ve a alguien que ya puede hablar, que es una persona normal, que es una persona funcional, que es una persona que yo sonrío mucho, yo soy una persona muy alegre. A veces la gente no cree, claro, yo sé que es una máscara un poco, a veces cuando uno está muy deprimido, pues sonríe más. Pero ahora yo siento que sonrío como desde el corazón. Y es diferente porque tú puedes llegar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero hay que hablarlo, hay que sacarlo. A veces tenemos tanto miedo a hablar con la gente que está más cerca de nosotros, porque tememos que lo vamos a decepcionar, que los vamos a preocupar, que vamos a hacer un problema para ellos, y a veces nos sorprende cómo esas personas reaccionan. Entonces también tenemos un poco que darle la oportunidad al otro de que esté ahí para nosotros, de que nos ayude, porque necesitar ayuda para nada es algo malo. Necesitar ayuda la necesitamos todos, y tener amor y comprensión y compasión en nuestra vida es algo a lo que vinimos, porque nosotros somos animalitos gregarios, nosotros no somos animales solitarios, nosotros somos una tribu.
Total, y además pensar que es algo que si tú fueras ese ser querido y fuera el otro el que está en esa situación, tú querrías que te contara y tú lo darías todo por ayudarle, pues ser consciente que las personas que te aman también lo quieren para ti, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, Olga, ¿y cuál fue como ese momento en que tú dijiste, yo tengo que aceptarme como soy? Porque recuerdo un post muy bonito que una vez pusiste que era como los colores de tu alma. ¿En qué momento tú dijiste, ya debo aceptarme como soy, multipotencial, creativa, cronopio, toda esta mezcla de cosas? Mira, o fue algo más gradual.
Yo creo que definitivamente Mujer Cronopio para mí fue un cambio y empezar a aceptarme. Mujer Cronopio me dio la oportunidad de tener un alter ego en donde era libre, ¿no? Y creo que por ahí empezó ese proceso de transformación. Sin embargo, yo creo que aceptarlo es una decisión diaria. O sea, tú te tienes que levantar todos los días consciente de que tienes que aceptarte como eres, de que si te quedaste dormido como yo me quedé hoy, tengo que aceptarlo, ¿sí? De que si no te dio tiempo de hacer algo, no se acaba el mundo. Nada se acaba. Todo sigue, solo tenemos que aceptar que nosotros vinimos también a disfrutar. Yo creo que ese cambio de encontrar el placer en las cosas que yo hago y no tener unas metas que realmente no son mías, de tener una cierta cantidad de dinero. Mira, yo perdí mi trabajo por todo lo del COVID en febrero y tuve que reducir mis gastos a menos de la mitad. Y ahora soy más feliz. No les estoy diciendo con esto que el dinero no sea importante o qué tal, sino que realmente a veces no nos damos cuenta de en dónde estamos poniendo nuestro corazón y nuestra atención, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de aceptar lo que realmente somos y vernos, ¿no? Eso de vernos puede ser muy doloroso, es muy doloroso, pero el dolor no es malo y el miedo no es malo. Nosotros somos los que lo calificamos así.
Muy bonito. Bueno, esta siguiente pregunta, no sé si es un poquito cambio de tema, pero es algo que me parece como muy interesante hablarlo contigo, y es ¿por qué la productividad es tan importante para personas que somos multipotenciales y para personas creativas?
Mira, la primera respuesta que yo te daría a eso es para evitar esa frustración y para evitar a llegar a un estado en que nos dé como esa parálisis, en que decimos ya no podemos más. Mira, ya me cansé, yo lo que quiero es o vivir una vida gris o yo no sé ya qué quiero. Nosotros como multipotenciales tenemos que aceptar que nosotros somos variopintos, o sea, tenemos muchos sabores y muchos colores y tenemos que aprender a manejarlo. Lo que pasa es que son muchas, muchas, muchas cosas a la vez y tenemos muchas ganas de meter más cosas. Entonces, la productividad nos sirve como ese tamiz, ¿sí? Para nosotros empezar a ver realmente uno, que podemos explorar. A nosotros la exploración como multipotenciales nos hace muchísimo bien. Y créanme, que si ustedes aprenden un día macramé y al siguiente día aprenden a hacer una ensalada de confit de pato, En algún punto eso se va a combinar, en algunos años, pero tenemos que tener paciencia, ¿sí? Tenemos que tener un poquito de paciencia y tenemos que aceptar que en la productividad puede haber juego. Entonces, cuando nosotros racionalizamos cómo invertir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía, y en eso metemos la exploración, el juego, y nos permitimos llevar varias cosas a la vez, yo creo que eso como que nos da un poquito de paz mental. Y la productividad también hay una parte que es muy, muy importante para nosotros, que es tener como un inbox o lo que llaman en inglés un brain dump. O sea, que es como una parte en nuestro sistema de cómo manejamos la información, donde todas esas ideas que se nos ocurran estén allí. Porque las ideas, esto va a sonar medio esotérico, pero no lo es. Las ideas están vivas. Las ideas merecen atención y merecen amor y merecen respeto. Si tú las ideas las descartas porque dices, no tengo tiempo ya, déjame en paz, ella va a seguir allí, taladrándote un poco la cabeza. Pero si tú le das un espacio a ella y le dices, oye, un momentito, ya voy a volver a ti, en lo que tengo un chance voy a volver a explorarte. Y te das el chance de esa exploración con estos métodos de productividad que haces un weekly review y que tienes todas tus cosas ordenaditas. Eso, el multipotencial, lo que hace es darle más espacio en su cabeza y darle más capacidad de atender cosas, ¿sí? Por eso para nosotros la organización es algo fundamental y para todo el mundo, porque toda esta información que nosotros recibimos constantemente, nosotros no estamos preparados para eso, porque nuestro cerebro está en las cavernas todavía. Él no ha evolucionado biológicamente para atender todas estas cosas. Entonces tenemos que ser inteligentes y más como multipotenciales para, primero, asegurar una fuente de ingresos. Eso es importante, porque nadie te habla, ay no, si todo es maravilloso, ay la plata, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el celular, si nosotros estamos aquí estamos pagando un internet, ¿sí? Eso hay que asegurarlo y eso es importante para nosotros. Entonces cuando aseguremos eso, ¿por qué no jugar? Y eso es lo que te da la productividad, el chance de esa organización.
Jugar seriamente, ¿no? Como lo hacen los niños.
Claro, es que hay que volver a ser niño, de verdad. Eso es muy importante.
Sí, bonito. Y que sí, que cada persona tiene dentro algo que tiene que hacer, así como la abeja tiene que picar las flores. Y hay las personas creativas tienen que crear, las personas sociales tienen que socializar. Y si uno no hace eso, uno se apaga. Es como, no hay más justificación que eso.
Por eso para mí es tan importante como en el trabajo que yo hago, que las personas se den cuenta de cuál es ese valor, por lo menos que yo lo repito siempre, el mío es la autenticidad. O sea, si yo no soy auténtica, es como esa abeja que se muere, porque mira, ya no lleva polen, no hace nada en la colonia, o sea, ¿qué hago yo? Entonces yo tengo que ser auténtica. Si yo me esfuerzo a no ser auténtica o yo me esfuerzo a hacer cosas que no soy yo, yo, como dices tú, me apago. Y eso es lo que causa, eso es una causa de depresión muy grande. El otro día estaba hablando con alguien, no recuerdo quién, y no es nada religioso, ¿verdad? Pero somos como pequeños dioses, porque nosotros tenemos capacidad de crear. Entonces, esa capacidad de crear universos, mundos, ideas, una silla, una cosa de macramé, un tejido, eso somos nosotros. Entonces, si no lo exploramos y si no lo hacemos y estamos todo el día en la oficina, sellito, tan, no sé qué, y no sé qué más, y la reunión, y no sé qué, nos morimos. Y eso es uno, y la gente como que no se da cuenta a veces que eso es una causa de depresión y angustia.
Si te está gustando este podcast y nos quieres apoyar, compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo.
Claro. Y bueno, hablando de la autenticidad y de amar nuestra esencia, ¿tienes algún hábito que sea como el más importante para ti para mantenerte en esa autenticidad?
Mira, sí, yo creo que revisar cada día lo que elijo de mí y lo que elijo ser, ¿sí? O sea, cada día cuando yo me acuesto, yo reflexiono sobre cuáles fueron las cosas por las que me elegí este día, por las que me acepté este día. Entonces, irme a la cama en vez de ver el celular y todas esas cosas es parte de mi ritual, eso y agradecer. Y otra cosa que me parece maravillosa es llevar un diario. Creo que llevar un diario es algo que de verdad me permite estar en comunicación constante conmigo. Porque a veces nosotros pensamos las cosas y nos quedamos en nuestra cabeza, pero ese narrador interno que tenemos a veces nos juega muchas malas pasadas. Y no porque sea malo, sino porque él tiene que ser funcional. Si él no funciona, nosotros no vivimos. Pero cuando nosotros escribimos en un diario, estamos teniendo un diálogo. Es más activo, tenemos que poner las cosas en orden, tenemos que poner las cosas de manera que se puedan entender. Y eso es muy, muy, muy poderoso. Eso sí lo hago en la mañana. Y en la noche, si hago como esta reflexión antes de dormir de por qué me elijo, qué acepto de mí, qué me gustó.
Eso es un ejercicio súper poderoso de amor propio, ¿no? De estarse uno todo el tiempo recordando como las
cosas
importantes.
Tú sabes que yo leía que para mantener, bueno, se refería a la ética, ¿no? Decía que para mantener un comportamiento ético, pero aquí lo podemos poner, mantener ese contacto con nosotros mismos, es importante siempre estar en una constante autoevaluación. Pero a veces la gente lo toma como que tenemos que estar ahí cuestionándonos y tal. No, es simplemente diciendo, oye, esta es la vida que yo quiero vivir. Estoy en sintonía conmigo. Por ejemplo, nos ofrecen un nuevo trabajo. Oye, sí, es una buena plata. Bueno, sí, tal, y voy a poder comprar esto. Pero eso realmente está en sintonía con lo que yo quiero. O es una necesidad ficticia que en realidad no me va a llevar a nada. O sea, es estar en esa sintonía.
Bueno, Olga, queremos tu opinión. A nosotros nos preguntan muchas veces qué es un cronopio, de qué estamos hablando. Y es muy difícil de explicarlo, ¿no? Casi ni siquiera Cortázar lo pudo explicar bien. Cuando a ti te preguntan, ¿tú cómo lo explicas?
Bueno, sí, es verdad. Yo creo que intencionalmente él no lo explicó bien nunca. Pero, y es parte de ser un cronopio, pues no explicarse. Pero yo creo que yo escojo esto de mujer cronopio porque me parece que los cronopios juegan. Y los cronopios son seres lúdicos. Ese es el primer atributo que yo le doy a esos seres que supuestamente eran un poco verdes y en el libro de Cortázar, que es Historia de Cronopios y Famas, ¿no? Si nosotros los contraponemos con los famas es como este empleado público que siempre hace lo correcto, que siempre está en el cuadradito. Y el cronopio viene, de alguna manera, a mostrarle otro camino. Entonces, para mí, por eso el cronopio es alguien que rompe un esquema, que rompe algo establecido, que sale de esos closets y que habla y que no le importa nada y que va por ahí por su casa persiguiendo recuerdos y persiguiendo memorias como en uno de los cuentos de Cortázar, ¿no? Y elijo mujer cronopio por eso, porque yo quiero ser ese desastre. Aunque hable de productividad, yo también quiero ser un desastre, quiero ser desordenada porque quiero vivir, porque el desorden también es un poco parte de la exploración. Entonces yo diría también que el cronopio es como un explorador de almas, es como un niño que juega con su propia alma, con su propia mente. Por eso me gustan tanto los cronopios. ¿Cómo lo explican ustedes? Ahora me tienen que decir.
No, nosotros ni siquiera lo intentamos. Como enviamos a la frase, a la entrevista
al,
de Cortázar.
Al Wikipedia, pero... y a la entrevista.
Listo.
Tratamos de hacer marketing cronopio, pero todavía estamos aprendiendo cómo es que se hace eso.
Nos tenemos que poner la tarjeta, sí.
Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, que le quieras dejar a la audiencia?
Mira, yo creo que la idea más bonita de este podcast, y creo que ustedes van a coincidir, es salir del closet. Salir del closet y darse cuenta de que todos somos seres humanos. Hay una cosa que yo les recomendaría mucho a los que nos escuchen, que es explorar el budismo. No como una práctica religiosa, sino como un gimnasio mental. Tanto hacemos fitness y la cosa y la comida y no sé qué, pero el budismo resulta una suerte de espacio en el que tenemos cosas prácticas que nos ayudan en nuestra vida. Dos ideas, vivir presente en el presente y la compasión contigo y con el otro. Porque la compasión es lo que te va a decir a ti que el otro también es un ser humano. Y que nuestros problemas, nuestras angustias, eso que nosotros sentimos en nuestro interior, es muy parecido a lo que el otro siente en el interior. Y cuando nosotros encontramos esa sintonía y podemos hablar y podemos estar en esa misma vibración y comunicarnos, nos dejamos de sentir solos. Y el no sentirse solo, yo creo que es parte de a lo que vinimos, ¿sí? Es parte también de las abejas. Las abejas son una comunidad y hemos dejado que el mundo nos separe muy feo. Hemos dejado que el mundo nos individualice con el cuento de tú eres único y tal. Sí, eres único, eres bellísimo, todo lo que tú quieras, pero necesitas del otro. Entonces sal de ti mismo, sal de ese closet, porque te va a sorprender cómo va a reaccionar la gente. Y si la gente te quiere juzgar, está bien, eso no es tuyo y eso no te pertenece. Quédate con esa persona a la que le llegaste y le cambiaste la vida. Le cambiaste la perspectiva y le dijiste, hay un lugar seguro en el que tú puedes hablar de todo eso que tienes dentro y que te hace estar solo, que te hace estar triste, que te hace estar cada vez peor y hundirte más. No tienes que estar allí solo, no te tienes que quedar allí. Y las redes sociales es una oportunidad. Miren, ustedes están en Italia, yo estoy en Canadá, y podemos tener este espacio y este rato, y se va a multiplicar a las personas que oigan este podcast. Entonces, miren qué bonito. Ahora casi todas mis relaciones son virtuales, por tema pandemia, por tema inmigración, ¿sí? Pero ¿por qué verlo como algo seco, frío? No, 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 vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar que ahora la gente tiene tiempo y tiene atención para mirar al otro. Entonces vamos a aprovechar esta pandemia, vamos a aprovechar toda esta situación para hacer un stop, para parar y decir, oye, estoy aquí, pero tú también estás, vamos a conectar. Eso es lo que le diría a la gente.
Wow.
Wow, muy bonito. Gran discurso.
Sí, gran final. Sí.
Es que estudié filosofía, chamo. Tengo que hablar de estas cosas.
Además, has publicado 2 libros, ¿verdad?
He publicado 1 libro de cuentos, sí. Estoy preparando otro libro y creo que va a ser de productividad y multipotencialidad. Va por ahí.
Wow, lo esperamos.
Olga, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por lo que compartes. Gracias por empujarnos a salir de tantos closets que nos hemos creado nosotros mismos, la mayoría. Y bueno, las personas que no la conocían, la pueden seguir en Instagram y en YouTube como Mujer Cronopio, en www.mujercronopio.com, y pueden también unirse a su comunidad en Patreon buscándola como Mujer Cronopio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por este rato tan sabroso. Y bueno, Cronopios unidos jamás serán vencidos, dicen por ahí.
Cronopios del mundo unidos.
Oye, unidos.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.